Sí, portavoz, no sé si nos podría aclarar en relación a esto de la peste porcina. Nos dice que cada año se prevé el control de 52.000 ejemplares de jabalí. Con esta nueva orden en la que se eliminan los cupos, ¿tienen previsto algún número como objetivo para reducir la población de este animal?
Sabemos que va a aumentar el número, pero no sabemos en qué proporción, porque lógicamente va a depender de la actividad cinegética. El sentido de la reunión ayer, precisamente con la Federación de Caza, era favorecer en la medida de lo posible que este control se pudiera producir. Todos los años son más o menos unos 52.000 jabalíes. En esta ocasión, pues con toda seguridad serán más, pero es pronto para saber el impacto de que se va a producir. Sí que es cierto que se flexibiliza en los modos de caza, al rececho, al salto, etcétera, y también se flexibiliza el uso de determinadas técnicas que en otro momento no están permitidas, se amplían los periodos cinegéticos y también se facilita tanto la caza individual como colectiva. Va a aumentarse la cifra, pero es pronto para saber y cuantificar en qué volumen finalmente esto podrá quedar, porque también dependerá del interés y de las circunstancias con las que los cazadores, dentro de su actividad cinegética, pues aborden esta cuestión.
Sí. Me gustaría que nos explicara un poco mejor esta parte última sobre el precintado, porque sí que recuerdo que hubo un cambio en la normativa y una de las polémicas era precisamente que lo tenían que notificar de manera telemática. Veo que aquí aparece que lo van a poder hacer en formato papel.
Sí,
y que tendrán hasta 15 días para notificar que han cazado un jabalí, entiendo. Sí, y también me gustaría saber si hay alguna norma de precaución a la población en general, especialmente la gente que está en lugares donde pueda haber jabalíes. Se nos ha dicho que si vemos un jabalí muerto, alertemos y no lo toquemos. Entiendo que los cazadores supongo que sabrán actuar perfectamente, pero no sé si hay algún mecanismo de prevención, de precaución, sobre qué hacen con el animal o qué no hacen con él. Porque entiendo que el animal pudiera estar infectado pero no muerto en un espacio de tiempo y puede haber. No sé si hay alguna precaución que tengan.
El precintado efectivamente se hace por vía digital y telemática. La mayor parte de los cazadores pues ya es una fórmula que usan, pero a los efectos de facilitar todavía más y en el caso de los jabalíes parece oportuno abrir la posibilidad a que se pueda realizar en este caso concreto por vía de papel, por tanto no digital, no telemática, y que facilite aún más esta actividad en función de las circunstancias. Los animales que se hallen por parte de cualquier ciudadano muerto, los jabalíes, lo que corresponde es avisar al 112 y ponerlo en conocimiento de las autoridades para que tomen muestras y puedan, en su caso, analizar, si fuera el caso, la presencia de las enfermedades. Ahora el control cinegético afecta a 52.000 jabalíes. Se va a operar igual con el resto, que aumente esta cifra. En términos de medidas de prevención para otro tipo de daños, sí que les digo, no lo había dicho antes, que está previsto algún control más específico de seguridad en aquellos cotos donde se han identificado osos, para evitar también que el impacto de la actividad cinegética sobre el jabalí pues tuviera algún perjuicio sobre la población de osos en nuestra comunidad y, por tanto, en el caso de que hubiera algún tipo de coto con presencia de osos, la normativa es específica para esta materia. No la comentamos aquí con carácter general porque no son muchos, pero sí que animamos a la gente que esté afectado por esta circunstancia a examinar el detalle de la norma cuando se publique de la orden.
Pero yo me refería respecto a la propia enfermedad. Si hay alguna medida de precaución que deban tomar los cazadores a la hora de tratar con esos animales en concreto.
No, la enfermedad no se transmite al ser humano.
No, ya, eso lo sé. Sí. Dado, sí, pero me refiero a la posibilidad de que, imaginemos, en Salamanca es habitual que incluso la carne de jabalí, que es muy apreciada en Portugal, se cace en cotos de Salamanca y pase a Portugal. No sé si hay alguna medida de prevención de qué se hace con esos animales que pueden ser vector.
Eso ya está, ya está regulado. Quiero decir, la actividad cinegética para consumo humano exige una serie de análisis veterinarios, no tanto por esta enfermedad que se transmite, pero fundamentalmente como consecuencia de la triquinosis, que exige el análisis antes del consumo humano de cualquier tipo de carne procedente del jabalí, fundamentalmente asociado a la triquinosis. Insisto, la peste porcina no se transmite al ser humano. Sí que es verdad que si se encuentra un animal muerto cuya causa sea desconocida, pues procede a realizar un análisis para identificar si la causa se derivara de alguno de estos elementos. A día de hoy no se ha identificado ningún caso fuera de Cataluña. Incluso todavía existen dudas sobre cuál es la causa del origen de esta enfermedad. Ya la consejera de Agricultura ha pedido al Ministerio en alguna ocasión que cuanto antes ofrezca la máxima transparencia posible sobre esta cuestión y sobre el origen de la enfermedad en Cataluña, para que pudiera ser identificado el problema y también para que se reaccione de la mejor forma posible, apoyando al conjunto del sector y evitando el riesgo para la enfermedad.
Sobre esto. Sí. ¿Y hay alguna previsión de que, por ejemplo, a la vez que se realiza, no sé cómo funciona técnicamente, a la vez que se realice ese análisis sobre triquinosis, hay alguna pequeña muestra por sondear si hubiera alguna posibilidad de que el virus, en el caso de Castellón, sería más difícil, ¿no? Entiendo que habría otras regiones más afectadas inicialmente, pero no sé si eso está previsto o no.
Pues no me lo sé ahora, no me sé si dentro del análisis veterinario que se realiza por parte de estas muestras es la triquinosis y más enfermedades, o solo la triquinosis, y le podemos informar si entre el análisis de las muestras se incluye también la peste porcina africana.
La orden esta va a tener efectos para todo el año 2026, se prevé una duración limitada de la orden.
Hasta finales del mes de enero, inicialmente, está previsto. Podría ser ampliable en función de las circunstancias. Ahora tenemos 2 meses por delante y vamos a ver cómo evoluciona, si el riesgo de la enfermedad pues desapareciera o finalmente en la área confinada en Cataluña es suficiente, pero inicialmente está previsto hasta finales del mes de enero este control.
¿Qué tal, consejero? Buenos días. Le quería hacer 3 preguntas sobre educación. Hoy se concentran varios sindicatos a las puertas de la Consejería de Educación para pedir el desarrollo de los acuerdos alcanzados con la Junta. Dicen que no se está desarrollando y temen que el calendario electoral impida que esto se pueda desarrollar. No sé qué mensaje se les manda. En segundo lugar, por el plan de infraestructuras anunciado por el presidente en el pleno del martes, le quería preguntar cómo avanza la implantación de los grados previstos y qué mensaje se puede dar a los estudiantes si van a poder cursarlos el próximo curso, si tienen la garantía de que lo vayan a poder hacer si quieren. Y en tercer lugar, le quería preguntar por las quejas de investigadores que acusan a la Junta de retrasar la resolución de ayudas para financiar los contratos predoctorales. Dicen que se acumulan ya varios meses de retraso de la concesión de estas ayudas. No sé qué situaciones se encuentran estas ayudas. Gracias.
Pues gracias a usted. Lo primero es un mensaje de tranquilidad. Nuestra idea es llevar a cabo y cumplir, por tanto, el compromiso que la consejera asumió con los sindicatos que firmaron el acuerdo en el ámbito docente. Fueron 5 sindicatos, solo 2 son los que se concentran en el día de hoy. El resto de los sindicatos, que son la mayoría, estiman que no es necesario hacerlo en función del cumplimiento de los acuerdos. El acuerdo se está cumpliendo y prueba de ello es que los aumentos retributivos ligados a los exenios y la enseñanza rural, que eran 2 de los importantes acuerdos que figuraban, ya están reflejados en sus nóminas. En todo caso, hay que recordar que no solamente se trata de aspectos retributivos estos acuerdos, sino que esta legislatura además se han hecho importantes avances, o en los últimos tiempos, en otros ámbitos, empezando por el aumento de las retribuciones, por mejorar el horario y también por ratios más bajas. Hay que recordar que específicamente los docentes se benefician de las 35 horas del conjunto de los empleados públicos en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, también son mejoras en el ámbito de sus condiciones laborales. Las infraestructuras, el compromiso del presidente es llevar a cabo un programa de infraestructuras en colaboración con las universidades y, por tanto, poner encima de la mesa una serie de recursos para los próximos años para realizar estas infraestructuras en función de lo que sean las demandas. Lo que son las nuevas titulaciones ya están asumidos los compromisos y en función de las capacidades de las universidades pues entrarán en vigor estos cursos académicos. Por falta de recursos de la Junta de Castilla y León no va a quedar. Son las facultades de Medicina de León y de Burgos, la Facultad de Veterinaria en Salamanca y la Facultad de Farmacia en Valladolid. Pero más allá de esto, es más ambicioso lo que se quiere hacer y es el compromiso del presidente de la Junta y que se viene hablando con el conjunto de los rectores, que es llevar a cabo inversiones en las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma, no solo para las nuevas titulaciones, sino también para mejorar las instalaciones, los laboratorios y los ámbitos docentes donde se realiza la actividad propia del ámbito universitario y que haya un programa de inversiones para mejorar las condiciones de las universidades. El caso de los contratos predoctorales, no me conozco con detalle el asunto. En todo caso, naturalmente, como todos los años, pues se agilizará lo más que se pueda para que estos contratos entren en vigor cuanto antes.
Una última, creo que ayer hubo una reunión de la directora de familia con los trabajadores del Zambrana para valorar la situación del centro en Valladolid. Siguen pidiendo ayuda a la Junta para que medie con la empresa. No sé qué mensaje se le trasladó ayer a los trabajadores. Gracias.
Sí, gracias a ustedes. Somos muy conscientes de que en el centro Zambrana y también por el propio perfil de los usuarios de este centro, por las circunstancias son bastante distintas de cuando en su momento se diseñó la ley de responsabilidad para los menores. Son personas con un nivel de conflictividad más alto y por eso lo que hemos hecho en los últimos tiempos es reforzar las instalaciones en términos de seguridad, ofrecer más garantías y ver con la empresa adjudicataria del contrato cuáles son las que se pueden poner en marcha. Estaremos siempre atentos para mejorar la protección de los trabajadores y, naturalmente, la reunión va en ese sentido. Se han puesto cámaras de seguridad, se ha reforzado el personal, especialmente en el ámbito de la seguridad, pero también el personal docente y, si fuera necesario, pues algún tipo de equipamiento o de personal adicional en términos de seguridad, pues lo iremos poniendo en función de las circunstancias que, como les digo, son cambiantes y tienen poco que ver con la de hace tan solo 10 o 15 años, cuando este procedimiento de atención a los menores infractores se puso en marcha.
Una última duda por mi parte sobre el tema de los jabalíes. Entiendo que no hay límite a la hora de cazar cuantos más mejor, hasta llegar en este tiempo.
Sí, no hay límite. No hay límite ni respecto a la hora de cazar ni con el aviso, porque en la medida que se habilita la fórmula de al salto, pues lógicamente se puede producir la caza por parte de la persona en cualquier momento. La idea es reducir la población. En los últimos años es verdad que ha crecido de forma muy importante en el conjunto de España. Castilla y León no solo no es una excepción, sino que tenemos la mayor superficie forestal del contexto nacional y también la mayor biodiversidad, y esto afecta al número de especies y entendemos la preocupación de que los animales silvestres puedan transferir algún tipo de enfermedad a los animales en la ganadería.
Otro asunto, parece que puede haber, en este caso sí, un acuerdo en el Parlamento para la ley de cobertura de puestos de fidicobertura, no recuerdo cómo se llama.
Plaza de fidicobertura.
Plaza de fidicobertura. No sé qué le parece el acuerdo, si es que imagino que le han trasladado cuáles son los términos, si se modifica mucho y en un sentido que le convenga y que le agrade a la Junta y, en cualquier caso, pues eso.
Entendemos que el trabajo en la ponencia y en la comisión está siendo positiva y nuestro deseo es que finalice esta legislatura y, por tanto, en el pleno de la próxima semana, que es el que está convocado, se pudiera incluir para su aprobación. Forma parte de un conjunto de acciones legales en el ámbito de la garantía de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Ya en su momento aprobamos por ley el blindaje de los servicios públicos en Castilla y León y ahora lo que aprobamos por ley es la ocupación de estas plazas de difícil cobertura. Son plazas que por unas circunstancias u otras es más complicado garantizar su cobertura, por su lejanía de las grandes poblaciones, por estar en el mundo rural y, por tanto, lo que se habilita es un conjunto de incentivos para que los profesionales del ámbito sanitario lo puedan ocupar y, por tanto, para que encontremos las fórmulas que en estas plazas, que siempre es más difícil que las personas participen en un concurso o puedan tener el deseo de acudir a las mismas, pues se puedan cubrir y se puedan, por tanto, llevar a cabo su ocupación y prestemos servicio en todo el territorio, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia.
Entiendo que les parecen correctos los cambios que se hayan podido introducir en esta última fase.
Los que llevamos fijados en ponencia y en comisión hasta el día de hoy sí que parecen adecuados y es el camino correcto y además creemos que ha habido un buen trabajo y un amplio consenso y de no pasar nada extraño, hoy es jueves, pues se podría aprobar y sería nuestro deseo en el próximo miércoles. Pero como es normal en estos casos, siempre hay que ser muy prudente, todavía queda una plaza, un trámite parlamentario y nos gustaría que se concluyera antes de que la valoración pudiera ser definitiva, pero si usted me dice a día de hoy, nosotros nos parece que ese trabajo en el Parlamento está siendo positivo, el proyecto de ley ha sido bien valorado por parte de los principales partidos políticos y creemos que se pudiera conseguir un acuerdo muy, muy amplio de no torcerse de aquí al próximo miércoles y, por tanto, dentro de la prudencia que hay que siempre tener en cuenta es lo que podemos significar al día de hoy.
¿Cuál sería la medida estrella, por así llamarlo?
Hay un conjunto de medidas que están vinculadas a poder ocupar estas plazas. Básicamente son dos. Por un lado son medidas de carácter retributivo, mejorando algunos de los complementos para que estas plazas resulten atractivas a la hora de cubrirse y, por tanto, que la retribución de las mismas sea algo mayor cuando se identifique esta plaza de difícil cobertura. Y, en segundo lugar, otras medidas de promoción profesional que facilite luego participar en otros concursos, de tal forma que el tiempo ocupado en esas plazas pudiera computar algo más en el tiempo a efectos de luego establecer posibles concursos y, por tanto, que tengan alguna ventaja los profesionales sanitarios que hayan ocupado esas plazas de más difícil cobertura, tanto en el ámbito retributivo como en el ámbito de su posterior carrera profesional.
Sí, a mí me gustaría preguntarle por la situación de la gripe en la comunidad ante la aparición de esta nueva variante que está generando alarma en algunos países y algunas comunidades ya han impuesto el uso de mascarillas en centros. No sé en Castilla y León qué medidas se van a tomar.
Pues efectivamente hay que ser muy precavido en relación con esta cuestión, especialmente en los centros sanitarios y en los centros de servicios sociales y cuando se vincule a personas especialmente vulnerable. La cepa es una cepa que efectivamente tiene algún tipo de novedad respecto de las previsiones iniciales. Nosotros hemos hecho una recomendación respecto del uso de las mascarillas para estas circunstancias. No está previsto en el corto plazo que se establezcan medidas de obligatoriedad en su uso, pero sí que lo recomendamos con cierta intensidad, especialmente cuando se trate de centros hospitalarios, de residencias de personas especialmente vulnerables o en el contacto con personas de riesgo.
Si no hay más preguntas, abrimos el turno provincial. Lo hacemos hoy con Noelia Garrido, de Segovia Audaz. Cuando quieras, Noelia, buenos días.
Sí, no se te oye, estás muteada.
Noelia, no te escuchamos, tienes que encender tu micrófono.
Perdón, gracias. Me había olvidado. Vale, actualmente hay un conflicto entre la Universidad de Valladolid y el CEIP Fray Juan de la Cruz, conocido en Segovia como La Neja. Se trata de un centro educativo especializado en niños con movilidad reducida. El conflicto viene porque la UBA ha iniciado unas obras en un patio que el colegio lleva usando desde hace más de 10 años para actividades deportivas con los niños y, bueno, el inicio de estas obras se ha interpretado en el AMPA del colegio como un riesgo para los menores. En este sentido, hay cierta ambigüedad sobre la propiedad de las infraestructuras, por lo que se reclaman soluciones al conflicto. En este sentido, me gustaría preguntar al portavoz si la Junta tenía conocimiento de este caso y qué papel podría tomar en materia de educación para la resolución del conflicto. Muchas gracias.
Sí, aquí hay dos aspectos. Naturalmente, si hablamos de un centro público de educación no universitaria y siendo responsabilidad de la Junta de Castilla y León, trataríamos de identificar si existe esa duda respecto a la titularidad de ese terreno, si es propiedad de la Junta de Castilla y León, y entonces actuaríamos en ese caso. Si finalmente fuera titularidad de la universidad, como defiende la universidad, pues estaríamos dentro del ámbito de la autonomía universitaria y de la capacidad de actuar sobre los terrenos que son de su titularidad. Por tanto, el primer trabajo a realizar es identificar, como usted bien ha señalado en su pregunta, la titularidad de estas instalaciones y quién es el que puede decidir sobre las mismas. Si finalmente es de la universidad, pues lógicamente impera la autonomía universitaria. Si fuera necesario que nosotros habláramos con la universidad para hacer compatible las obras con el máximo nivel de seguridad, pues estamos disponibles, naturalmente, para hacerlo en colaboración con las AMPAs y para servir también como elemento de interlocución entre ambas partes para garantizar los derechos de la universidad, pero también para garantizar la seguridad de estos otros alumnos.
Continuamos ahora en León, con Carlos Domínguez. Y León, cuando quieras.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, hay varios asuntos y todos ellos de medio ambiente, casi todos relacionados con las aprobaciones en el orden del día de hoy. Por insistir un poquito más en el tema de los jabalíes, tenemos entendido, se había aprobado, se había puesto en marcha 2024, si no recuerdo mal, ya estaba en funcionamiento un plan extraordinario para lo que se consideraba ya una plaga de jabalíes el año pasado. Y entre los datos de ese plan que he estado revisando y extraídos de datos oficiales de la Junta de Castilla y León, del portal de datos abiertos, ya se hablaba de una caza, por ejemplo, en las últimas estadísticas que había, se hablaba de 52.000 ejemplares de jabalí abatidos, muertos por cazadores al año en el año 2021. Hablamos de hace 3 años. Era un incremento sustancial que se producía cada año, 52.000, y ahora aprueban, nos han comentado unas cifras de 50, intentar llegar a 54.000 en esta, digamos, barra libre, ¿no?, de caza del jabalí que va a haber. Yo no sé si la cifra que están valorando ahora se queda un poco corta respecto a lo que ya se venía produciendo. La caza en la última década, según los datos abiertos de la Junta, se habrían podido cazar en torno a 400, un poquito más de 400.000 jabalíes en Castilla y León, entre las 9 provincias, cuando nos habla ahora de una población de 250.000. No sé si, consideran que haya podido fracasar ese plan y fruto de ese fracaso, y visto que además se provoca ahora un problema que afecta gravemente al sector cárnico, pues hay que intensificar estas medidas y todavía superar con creces las enormes cifras de caza de jabalí que ya se estaban produciendo en Castilla y León. Si consideran que se produce ese fracaso, y es un poco por ese motivo por el cual se implementan estas nuevas medidas de las que nos han informado hoy. También respecto al orden del día de hoy, una subvención de 1,4 millones a la Fundación de Patrimonio Natural. Yo quisiera saber, he estado mirando a ver si el orden del día lo especifica, pero no es así. Saber si usted dispondría de una especificación, porque nos habla de 1,4 millones repartidos en dos partidas o dos objetos diferentes. Uno para la prevención de daños del lobo ibérico, y otro dentro de esa misma cuantía para la reproducción o la protección del urogallo en muy serio peligro de extinción. Yo quisiera saber qué partida, qué cantidad de los 1,4 millones se destinan a esa prevención de daños del lobo y cuánta a los urogallos, y en concreto, muy específicamente, porque no lo veo reflejado, qué tipo de prevención de esos daños del lobo son los que se van a ver financiados por esa cantidad de dinero que desconozco exactamente cuál es, a ver si me la puede especificar. ¿Hacia dónde se dirige? No sé si es para pagar daños que ya se han efectuado o si es para promover medidas para que los ganaderos puedan implementar, pues yo que sé, compra, por ejemplo, de perros, de mastines o otra serie de medidas, saber exactamente a qué se va a destinar y en qué cuantía. Y respecto a esto, también quería hacerle una pregunta como portavoz de la Junta de Castilla y León. Visto el problema que hay ahora, y no solo ahora con el jabalí, pero como le he comentado, pero ahora con el impacto que tiene sobre el sector cárnico, si no consideran que habría que reconsiderar también el plan de exterminio, el plan que llaman de extracción del lobo ibérico, teniendo en cuenta, y algunas autonomías ya lo han manifestado así, el lobo es el principal depredador natural y por lo tanto el mantenedor de un mayor equilibrio en la población de jabalíes. Entonces, no sé si esto lo van a tener en cuenta a la hora de decidir los cupos cuando los pongan en marcha, que sé que no lo han hecho todavía, pero están pendientes de ponerlo en marcha, los cupos de caza, los nuevos cupos de caza, tanto al norte como al sur del Duero, porque hasta ahora solamente se podía cazar en el norte y ahora pretenden hacerlo en todo el territorio. Saber si, bueno, eso, si tendrán en cuenta no poner cupos muy altos para que pueda quedar un número de ejemplares de lobos suficientes que ayuden a la erradicación del jabalí y los problemas que provoca. Y a raíz de todo esto, y por último, hoy, además de todo esto que tiene que ver con la Consejería de Medio Ambiente, no está presente el consejero del área de Medio Ambiente. Y además se ha aprobado una decisión absolutamente histórica, no sé si quizá ha pasado un poco desapercibida, que es la aprobación del plan de rector de uso y gestión de la parte leonesa, la parte de Castilla y León, del Parque Nacional de Picos de Europa, que lleva 20 años esperándose. Y se pone en marcha hoy, se aprueba hoy, en próximos días en boletín, y es además la primera comunidad autónoma que lo implementa. Se espera todavía que lo haga en Cantabria y que lo haga Asturias. Es un momento histórico y es por fin unas reglas de juego, 20 años después de incumplimiento, para un territorio que es el más protegido de Castilla y León, como figura que es de Parque Nacional. El primer Parque Nacional de España, por cierto. Yo no sé si todos estos motivos no serían suficientes para que hoy lo hubiera acompañado, si considera que debería haber acompañado el consejero de Medio Ambiente, teniendo en cuenta además que tenemos muchas preguntas pendientes en materia de incendios, puesto que no se ha producido todavía su comparecencia habitual en todo el tiempo que ha estado en la consejería, en nuestra última década, que se producía antes de fin de año, y que tenemos la duda todavía de si se va a producir, y poderle preguntar abiertamente detalles como, por ejemplo, relacionados con el Parque Nacional de Picos de Europa, se vio afectado por dos incendios. No sabemos en qué extensión. Uno procedía de Asturias, otro procedía de la zona de la Reina, y no tenemos la información más concreta y más importante, porque estamos hablando de un lugar muy valioso y muy protegido. No sabemos la extensión, qué tipo de terrenos quemaron esos incendios, cuántos días duraron, qué daños medioambientales han causado, porque desconocemos el balance y el consejero no está para podérselo preguntar. Entonces, a ver, por un lado, si le parece normal que hoy no comparezca. En segundo lugar, si por favor sería posible que lo hiciera para poder disponer de todos esos datos. Y no quiero extenderme más, que creo que lo he hecho ya mucho, pero voy a argumentar un poco todas las cuestiones. Gracias.
Sí, a su disposición siempre. Creo que plantea cuatro cuestiones. La primera es si es suficiente los 52.000 o cómo valoramos en relación con la población que tenemos en nuestra comunidad. La idea es reforzar el control cinegético para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades desde la fauna silvestre hacia la ganadería. Lo que ha demostrado el paso del tiempo es que, a pesar del importante volumen del que estamos hablando, son 52.000 sobre una población entre 250 y 300.000 jabalíes, luego la capacidad de procreación del jabalí, como usted también ha venido a deducir de su intervención, ha sido incluso más rápida y, por tanto, convenía reforzar aún más ese control para evitar ese riesgo. Fíjese que estamos hablando cada año del 20% de la población de jabalíes en Castilla y León, pero también en función de la evolución de la población, de su capacidad de procrear, vemos que no es suficiente y conviene este tipo de instrumentos extraordinarios, sin perjuicio de que algunos de ellos pues se consoliden ya permanentemente para más adelante o en función de si se van cumpliendo los objetivos. El tema del lobo y la población del lobo, la realidad nos demuestra que ha aumentado de forma muy importante el número de lobos y de manadas en nuestra comunidad autónoma en los últimos años. Tenemos más que lo que teníamos antes. La población del lobo no está en peligro en nuestra comunidad autónoma y, lejos de ser así, lo que se aprecia es que lo que sería natural, que el lobo se alimentara de la fauna silvestre, de los ungulados silvestres, de otro tipo de animales, no lo está haciendo porque ataca a la ganadería. Y, por tanto, esta es la demostración de que sí que existe un exceso de población del lobo en relación con el número de ejemplares disponibles de carácter silvestre, porque se produce un ataque a la ganadería que nosotros tenemos que compensar y que, en cierto modo, es una reflexión para seguir manteniendo esta idea de controlar la población del lobo. El lobo no está en peligro en nuestra comunidad autónoma de extinción, muy al contrario, se ha consolidado un número muy importante de manadas, algo habremos hecho bien en términos de protección, pero también es cierto que se está causando un perjuicio para los ganaderos que no podemos olvidar y que tenemos que tener en cuenta, y de ahí este importe. No sé si cuando lo tengamos le digo la cantidad de cada una de ellas. Y es verdad que aprobamos un elemento muy importante, somos la primera comunidad en aprobar ese plan de uso y gestión del Parque Nacional de Picos de Europa en su territorio, incluso antes de que lo hayan hecho esto Cantabria y Asturias. Bueno, el hecho de que un consejero u otro sea el que baja las ruedas de prensa depende también de la importancia de los temas. Este es muy importante, el que habíamos puesto en esta ocasión por el carácter más general para el conjunto de la sociedad, es el que tiene que ver con la oferta pública de empleo, y al final pudo haberme acompañado el consejero de Presidencia con motivo de esta oferta pública de empleo y no ha sido necesario. En alguna otra ocasión sí me acompaña, pero el consejero de Medio Ambiente sí que atiende a los medios de comunicación y con carácter periódico pues sí que tiene algún encuentro y admite preguntas, y ahí habrá la ocasión de entrar al detalle concreto de alguna de las cuestiones que usted ha señalado. En cuanto tenga el dato exactamente de qué cantidad corresponde al lobo y qué cantidad corresponde al urogallo, le informo. En todo caso, sí que planteará usted qué tipo de actuaciones del control del lobo son las que se financian con este importe. Pues se financia el seguimiento de las medidas preventivas en las explotaciones ganaderas, la eficacia de las nuevas infraestructuras o cerramientos instalados en explotaciones prioritarias, el desarrollo del programa de marcaje del lobo con un emisor GPS para la evaluación de los daños. Son estas fundamentalmente las actuaciones que se financian con este importe.
Pues vamos a cerrar este turno en Soria. No.
Sí.
Con Soria Noticias. Hola. Y con Cosme Egea. Hola, Cosme, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo tenía tres preguntas para hacerle. La primera de todas está relacionada con la moción que se ha aprobado esta semana en las Cortes de Soria ya para mejorar el transporte sanitario en Soria. Si no me confundo, proponían una UME en la zona de Arcos de Jalón, que la UBI móvil, la segunda unidad de UBI móvil, estuviera disponible y operativa a las 24 horas del día, y una ambulancia en Olvega, así como diferentes cuestiones relacionadas con el helicóptero que anunció la Junta que se va a instalar en Soria. Lo que le quería preguntar es cuál es el siguiente paso que va a dar la Junta en esta materia y cuánto se va a tardar en implementar y poner en marcha estas mejoras. En segundo lugar, también relacionado con la sanidad, se anunció hace ya un tiempo una aplazación del fin de las obras en el Hospital Santa Bárbara de Soria hasta el mes de enero de 2026, pero es una cuestión que lleva ya atrasándose meses y meses durante muchos años. Entonces le quería preguntar que cuánto le queda a estas obras, a este hospital, para que esté operativo al 100% y terminen ya, si se va a cumplir ese plazo de enero de 2026 o se va a tener que anunciar una nueva aplazación. Y por último le quiero preguntar sobre el plan logístico, la estrategia logística de Castilla y León, el CILOG, que hace meses se anunció que se iba a hacer un estudio para integrar a Soria en esta estrategia, la que se quedó fuera, y hace apenas 2 semanas se anunció que ese estudio había comenzado con una, bueno, una cantidad de meses de diferencia bastante amplia sobre la que ya le hemos preguntado en alguna ocasión. ¿Cuándo va a estar listo finalmente ese informe? ¿Cuándo va a estar finalizado y cuándo vamos a saber si Soria se va a integrar o no en este plan? Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes. Son 3 cuestiones. La primera respecto de la moción y el debate que se hizo esta semana en las Cortes de Castilla y León, y me pregunta por el siguiente paso. Nosotros ya hemos licitado los nuevos helicópteros de carácter sanitario. Sabe usted que son 10 helicópteros, uno por cada provincia más el Bierzo, y por tanto Soria va a tener un helicóptero sanitario. En cuanto acabe el proceso de licitación, que va a ser ya solo cuestión de unas pocas semanas, pues comenzará a estar operativo este helicóptero. Es la siguiente fase que nos habíamos comprometido y es lo que cumplimos. De las obras del Hospital Santa Bárbara no tengo ninguna información adicional que le pueda ofrecer en este momento. Y del plan CILOG está en marcha ya la elaboración de ese estudio adicional por el que usted pregunta. Sé que está en la fase final de conclusión del estudio, pero no hay una fecha prevista para dar por terminado el mismo. Se está tomando con mucho interés, con mucho rigor, y lógicamente el tiempo que sea preciso es el que se va a usar para identificar claramente todas las potencialidades y todas las oportunidades que tiene Soria en el sector logístico, que sin duda alguna las tiene y muchas.
Sonia.
Sí, gracias. Preguntaba al compañero de León sobre la comparecencia del consejero de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León. Precisamente esta tarde había una comisión de Medio Ambiente. Dado el poco tiempo que queda para cerrar el periodo de sesiones en las Cortes, no sé si ya por fin han podido fijar una fecha para esa comparecencia que la Junta garantiza que se va a producir.
Sí, está disponible el consejero de las Cortes de Castilla y León cuando se decida la fecha. Pues lógicamente la acudirá a dar todas las explicaciones que sean necesarias.
¿Las Cortes no lo han citado todavía para un día en concreto?
Que yo sepa, no.
Sí, bueno, sobre esto último, ¿cuál es el motivo por el que no se pone de acuerdo una comisión que preside el Partido Popular y el consejero? No se entiende mucho. Y sobre el otro asunto, ¿cuántos puestos son considerados de difícil cobertura actualmente para establecer ahí un poco el marco de la ley?
No lo sé. Actualmente no sé el número. Sé que es un modelo abierto. O sea, la ley no establece un catálogo concreto y específico de puestos de difícil cobertura. Lo que establece es el procedimiento para que un puesto de trabajo en el ámbito sanitario sea considerado de difícil cobertura, que tiene que ver con el tiempo que lleva sin cubrirse esa plaza, con el hecho de que durante un concurso pues no se ha cubierto, etcétera. Y estas son las condiciones y, por tanto, no sabría decir en este momento cuántos son el número de puestos. Se lo podemos ofrecer en cuanto lo tengamos, de cuál es el catálogo actual que tiene calculada la Consejería de esos efectos. Pues en cuanto le convoquen, pues se les informará. El consejero está disponible.
Terminamos, gracias.
Gracias.